Esta es la segunda parte del sermón, epístola de primera de Corintios número 10, pecados y desasociación. Muy bien, vamos a Apocalipsis 2 y veamos lo que Dios hace cuando su ira es provocada. Recuerden lo que dijo Jeremías, o mejor dicho, lo que Dios le dijo a Jeremías, de ni siquiera ores por este pueblo, ni siquiera ores por estas personas. Es una lástima que las cosas se pongan tan mal para que Dios diga que ni siquiera se debe orar por ellos. Imagínense. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios abandona a su pueblo, se une al enemigo y lucha contra ellos. Eso es lo que va a suceder en esta nación. Vamos a provocar la ira de Dios y Él va a echar abajo a esta nación. Lo puedo ver, va a suceder. Apocalipsis 2, verso 12. Vamos a comenzar ahí. Esta segunda parte. Apocalipsis 2, 12 dice: y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: Es más difícil ser cristiano. Y esta es la parte que quisiera que entendamos de esto. Es más difícil ser cristiano. Y es más difícil, especialmente si las personas saben que usted guarda el sábado. ¿Sí? Saben que usted es diferente, que trata de seguir la ley de Dios, como viene en la Biblia. Yo ya no les digo, solamente les digo que tengo cosas que hacer el sábado. ¿Sí? Que voy a estar disponible después de que se ponga el sol. Pero dice aquí, al ángel de la iglesia en Pérgamo: estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas. Después de esa frase, inmediatamente se sabe que se va a decir algo fuerte. ¿Sí? Está hablando de una espada de dos filos. Él no dice, esto dice el Dios amoroso y de misericordia, no. Estamos leyendo que Dios está enojado. Verso 13 dice: conozco sus obras y dónde viven. Donde está el trono de Satanás. ¿Sí? Viviendo en medio de la sociedad de Satanás. Ahí es donde estamos ahora. Es más difícil ser cristiano ahora. Es por eso que Dios nos tiene en grupos pequeños, yo pienso que es por eso, para que podamos tener más fuerza. Esa es una bendición si lo vemos desde ese punto de vista. Dios nos está protegiendo y está cuidando de nosotros, manteniéndonos fuera de peligro. ¿Sí? Dios realmente es lo que está haciendo. Dice: pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe. Incluso en los días en los cuales Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes donde vive Satanás. Entonces ellos eran fieles mientras tuvieran a un hombre como líder. Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ustedes porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación, que es lo que habíamos cubierto en la primera parte. Entonces, esto lo podemos conectar con Apocalipsis 17:2, donde dice que todos los habitantes de la tierra se han embriagado, se han emborrachado con el vino de su fornicación. Aquí la iglesia fue infectada y fue afectada la iglesia de Corinto, porque había hombres, por lo menos uno, se sabe, acostándose con su madrastra, diciendo que era algo espiritual, todos hablan de eso, y es por eso que Pablo estaba tan enojado. Por otro lado, estaban los justos, donde Pablo dice: las cosas que me escribieron acerca de evitar la fornicación es ni siquiera tocar a una mujer, lo dice en 1 Corintios 7. Ahora, ese extremo, en una opinión personal, tampoco funciona. Verso 15: más aún, también tienen aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tal cosa yo odio, dice Dios. Esa es la doctrina de San Nicolás. De hecho, al Papa siempre lo entierran como con un traje de Santa Claus, ¿no? Ustedes pueden ir a la biblioteca y ver una revista de Life Magazine. La muerte del Papa Pío, ¿sí? Antes de Juan Pablo II. Y van a ver que está ahí acostado con un gorrito, ¿sí? Con un traje rojo y un cinto negro. Lo visten con ese traje porque él es el sucesor de San Nicolás. Entonces, está hablando de doctrinas católicas, ¿sí? ¿Sí? Y si usted y yo entráramos a una iglesia católica, no católica, pero mejor dicho, si viéramos esta iglesia en aquel tiempo, la iglesia, estamos hablando de Pérgamo, estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Si nosotros viéramos cómo fue esa iglesia en realidad, muy probablemente la confundiríamos la catalogaríamos, mejor dicho, como una iglesia mundana, ¿no? Como si no fuera una iglesia de Dios, incluso. Por estas cosas que está diciendo aquí. Ahora, noten el verso 16, dice, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Eso es muy duro, ¿no es así? Nos dice que él va a pelear contra su propio pueblo. Verso 17, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia en Tiatira, vamos a leer lo que le dice en el verso 20. La iglesia en Tiatira dice, tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a esa mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa, enseñar y a seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Noten cómo las dos van de la mano. ¿Sí? Verso 21, y le di tiempo para que se arrepintiera de su fornicación, pero no se arrepintió. He aquí, yo la echaré en cama, dice aquí, y aquellos que cometen adulterio con ella a gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte. Cristo es poderoso, y aquí lo está afirmando, esto es lo que va a hacer. Si todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca los riñones y corazones, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que hayan hecho, está diciendo. Pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiatira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga, pero retengan lo que tienen hasta que venga. Esas son cosas muy fuertes. Esas dos iglesias las menciona juntas, una tras la otra, y realmente hacen ver, no sé si es la palabra correcta, tacaña a la iglesia de la Odisea, ¿sí? De que son ricos, son adinerados. Entonces, quisiera hablar un poco acerca del caso de Pompeya, que a lo mejor ustedes conocen, ¿sí? Y de cómo Dios puede hacer que sucedan ciertas cosas de tal forma que no afecten a otros. Por ejemplo, Pompeya está ubicada cerca de lo que ahora es Nápoles, al pie de Italia. El volcán que se encuentra ahí es el Monte Vesubio. Pompeya está a un lado de la montaña y del otro lado de la montaña se encuentra Herculano, así se llama el nombre de esa población. Cuando el Vesubio hizo erupción en los años 60 antes de Cristo, el viento sopló desde el suroeste y voló toda la ceniza sobre Pompeya. Así que a las personas en Herculano no les pasó nada, ¿sí? No se vieron afectadas por la erupción inicial del Vesubio porque fue mayormente una erupción de cenizas. Ahora, cuando Pompeya fue descubierta en los años 1800, en las casas hallaron que las cenizas habían cubierto todo. Incluso encontraron barras de pan cubiertas de ceniza. Adentro había pan, encontraron personas incluso cubiertas en ceniza en la última posición en la que estuvieron. Se dieron cuenta de que si abrían a las personas y les sacaban los huesos y los volvían a cubrir con yeso, tenían una impresión perfecta de esa persona cuando murió. O sea, es algo increíble. Ahora, lo que realmente captó mi atención fue Herculano. No sabía nada acerca de esa población hasta que un día un hombre estaba perforando un pozo y se cayó la parte inferior, por así decirlo. No tenían las máquinas que ahora tenemos, por ejemplo, para excavar. Así que tuvieron que hacer uno suficientemente grande para poder bajar y perforar. Pero al bajar encontraron un auditorio entero. Tipo catedral. No hallo la forma correcta de explicarlo. Encontraron oro y joyas y estatuas de bronce de una calidad que no habían podido encontrar en otro lugar. Y eran réplicas perfectas de humanos. Algo asombroso, ¿sí? Ahora, cuando empezaron a excavar alrededor, se dieron cuenta de que era una ciudad muy interesante. Han excavado mucho a través del tiempo y ya casi tienen excavado todo ese pueblo, esa ciudad, ¿sí? Y tienen interpretaciones artísticas de cómo era incluso. Lo extraño es, de Herculano, que no pudieron encontrar personas. ¿Por qué había personas en Pompeya, pero no en este otro pueblo? Bueno, aunque Herculano estaba más cerca del mar, también estaba más cerca del Vesubio que Pompeya. No habían podido responderse esta pregunta desde que descubrieron esto en 1800 y hasta 1970. ¿Sí? Excavaron la ciudad y las calles llegaban al acantilado donde estaba el mar. Hay arcos a lo largo de este acantilado donde está el mar Mediterráneo. Y podían verlos en piedra, así que decidieron excavar en estos arcos que tenían ahí y descubrieron que estos eran parte de edificios cerca del mar Mediterráneo, a donde habían huido todas estas personas de Herculano al hacer erupción el volcán. Así que encontraron todos sus huesos amontonados en una pila gigante, digamos así, una masa gigante. Mostraron en la televisión a una mujer arqueóloga y geóloga, quien puede mirar, examinar los huesos y decir si era hombre o mujer y qué edad tenía la persona. Entonces hicieron excavaciones muy cuidadosas y cuando recolectaban todos los huesos, los ponían en una tina de plástico y tenían cientos de tinas. Los ponían ahí, los limpiaban. Los cubrían con algo para prevenir que se siguieran descomponiendo. Y la arqueóloga lo que hacía era reconstruir los esqueletos de esta gente, estas personas. La mostraban tomando un esqueleto, ¿no? Poniéndole un pegamento blanco de un lado y de otro poniéndole también un poco para pegarlo. Y decía, este esqueleto era de una mujer. Sí. Y por el hueso de la pelvis tenía alrededor de 27 años y tuvo dos hijos, etcétera. Sí, también había una chica como de 13 años que estaba sosteniendo un bebé chiquito y encontraron joyas en el bebé. ¿Sí? Después de investigar y de juntar todo el esqueleto y viendo el hueso del brazo donde se juntaba el músculo, vieron que había ranuras profundas mostrando que la chica había estado levantando cosas pesadas, que era una esclava. Está muy, muy interesante. Lo que me asombró, y lo menciono porque habla de las profundidades de Satanás y de dónde está el trono de Satanás. Por lo menos en este documental se puede ver claramente que estas personas eran ricas. Más allá de lo que podemos entender, ellos tenían comida, tenían oro, tenían riqueza, tenían vino, tenían aceite, tenían esclavos, comercio, vestiduras, tenían todo, ¿sí? Tenían unas termas, las tenían para, tenían duchas calientes y retretes con descarga, incluso estaban así de avanzados. Y como les comento, tenían agua corriente, tenían duchas frías, calientes, pero el punto es, y la lección de todo esto que estoy mencionando para nosotros es que Dios va a llamar a la sociedad a juicio y Dios va a decidir lo que va a suceder. No hay vuelta de hoja, como decimos. Es una es una lección que nosotros, de la cual nosotros debemos aprender. Herculano, por ejemplo, esa ciudad fue nombrada por el dios Hércules, el dios griego, ¿sí? Que si nosotros lo tomamos, lo traducimos al lenguaje bíblico, es otro nombre para Nimrod. ¿Y qué le sucedió a esta ciudad? Bueno, ahora lo saben por el volcán del monte Santa Elena. Cuando este hizo erupción, volvieron todos los escombros y bajaron por la montaña rápido, ¿sí? Porque cuando hizo erupción por primera vez, estaban las cenizas y llovió sobre Pompeya, pero después explotó. No fueron nada más las cenizas, ¿sí? Y fueron capaces de descifrarlo porque todas las personas en las cuevas se sofocaron. Había fragmentos de madera que obviamente se quemaron con el calor de hasta 148 grados, ¿sí? Según lo que está documentado. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Bueno, descifraron que esta ciudad de Herculano fue enterrada con escombros volcánicos que son como cemento. Entonces, ellos tuvieron que quitar cada pedazo con mucho cuidado, ya que en Pompeya solo era ceniza y se podía sacudir. Ahora, cuando el Vesubio estalló, tuvieron 3 minutos para salir de la ciudad. Es como una explosión atómica. Y después de todo eso, desciende la materia, la lava, por el lado de la montaña como a 112 kilómetros por hora, más o menos. Y cubre la ciudad en su totalidad. Las personas tomaron lo que pudieron, corrieron por las calles que llevaban al acantilado. El acantilado llevaba un área justo debajo de ahí, que es a donde fueron. Y cuando todo eso sucedió, esto los alcanza y los entierra. Hermanos, el juicio de Dios dura un momento, pero es rápido. Y ellos tuvieron advertencias, ¿sí? Físicamente, si hablamos del caso de Herculano, la cima estaba estallando, estaba cayendo ceniza Pompeya. Tuvieron bastantes advertencias, pero las ignoraron porque estaban muy a gusto con sus riquezas, con las cosas que ellos tenían. Y decían, le está llegando a Pompeya, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien. Y de repente estalló y tuvieron 3 minutos aproximadamente para salirse. Fue todo. Ahí quedó. Yo estaba, cuando vi este documental, estaba viendo y pensando que hay una lección en eso para nosotros. La lección es que estamos viviendo en el mundo de Satanás y estamos viviendo en un tiempo en el que va a venir el juicio de Dios. Va a ser igual que con esas personas. Si nosotros estamos en esta sociedad comiendo y bebiendo con los borrachos, si nos adormecemos, corremos el peligro. Va a venir y todo eso, hermanos, ahora es más intenso. Vamos a Mateo 24 para ver qué es lo que dice ahí. Mateo 24, verso 36, vamos a leer. Mateo 24, 36 dice, pero concerniente a ese día, es decir, al día del regreso de Jesucristo, y a la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Entonces, como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo de Hombre. Porque como en los días que fueron antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró al arca. Ahora, comparemos esto con Génesis 6, donde dice que la imaginación del corazón del hombre era malvada continuamente, constantemente. ¿Sí? Sin embargo, a los ojos de ellos tenían una vida normal. Todo era normal para ellos. Pero no es eso lo que nos pasa ahora en esta sociedad. Estamos tan fascinados por todo lo que tenemos que ya nada nos impresiona. Nuestras imágenes gráficas, ¿sí? ¿Sí? Y ahí los medios de comunicación están avanzadísimos ahora. Ustedes pueden ver en las noticias los pobres palestinos muriéndose de hambre, comiendo ratas, mulas, caballos, piel humana. Y nosotros esta noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a casa y vamos a cenar una rica cena, ¿no? Pero estas cosas están pasando. Verso 39. No fueron conscientes hasta el día que el diluvio vino y se los llevó a todos, se los llevó lejos. Así como el volcán de Herculano. 3 minutos. Pero igual mueren, ¿sí? Dice así también, en el verso 39, será la venida del Hijo de Hombre. Y entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Vigilen, por tanto, porque no saben a qué hora viene su Señor. Pero sepan esto, que si el Señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, habría estado vigilando y no habría permitido que su casa fuera forzada. Por tanto, ustedes también estén listos, porque el Hijo de Hombre viene a la hora que no piensan. Y continúa aquí diciendo, ¿quién entonces es el siervo fiel y sabio que su señor ha colocado sobre su casa? ¿Para qué? Dice, para darles comida en el tiempo debido. Al resto de los siervos, ¿sí? Y a los de la casa. Dice, bendito es ese siervo, quien cuando venga su señor lo encuentre haciendo así. Es por eso, hermanos, que necesitamos seguir haciendo lo que Dios dice. Verso 47. Verdaderamente les digo, él lo colocará sobre toda propiedad, sobre toda su propiedad. Pero si ese siervo malo dijera en su corazón, mi señor demora su venida, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con el borracho, el señor de ese siervo vendrá en el día que no espera, y a la hora que no sabe. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice, y lo cortará en pedazos. Apocalipsis 2 dice, claro, yo pelearé con él, con la espada de mi boca. ¿Sí? Y señalará su porción con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Si usted repasa la Biblia, se va a dar cuenta que una buena parte es sangre, es advertencia. ¿Sí? Y cuando se pregunta cuánto es inspiración o qué tanto, La realidad es que la inspiración, hermanos, la obtenemos cuando amamos y estamos cuando amamos a Dios y estamos cerca de Dios. De ahí viene. Nosotros tenemos que vivir en el mundo, pero ¿cómo nos protegemos del mundo? ¿Sí? Nosotros nos protegemos del mundo sabiendo lo que espera al mundo, sabiendo lo que va a venir. Yo no quiero parte en eso y estoy seguro que nadie, ¿sí? Nadie quien esté realmente consciente de las cosas que van a suceder. Ahora, con esto dicho, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro estudio de este capítulo de 1 Corintios, que habla acerca de la desasociación. En 1 Corintios 5, este es el lugar de la Biblia donde se habla acerca de este tema, ¿sí? Desasociación, ¿qué es eso? Vamos a ver cómo se hace. 1 Corintios 5.3, vamos a continuar ahí nuestro estudio. 1 Corintios 5.3 dice, porque yo ciertamente, estando ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente a quien tan vergonzosamente ha cometido este acto maligno. ¿Ven ustedes por qué Pablo estaba tan enojado por eso? Él sabía lo que iba a pasar a la iglesia si eso continuaba. Él estudiaba la Biblia y sabía lo que Dios le había hecho al antiguo Israel. Él sabía lo que había pasado. Nosotros leemos parte de eso en 1 Corintios 10. Así que las preguntas para nosotros son, ¿cómo puede continuar una iglesia cuando eso sucede? ¿Cómo puede continuar? ¿Cómo puede existir una forma adecuada y como a Dios le agrada que se hagan las cosas? Sí. ¿Cómo puede existir una iglesia, si podemos ponerlo de otra forma, que agrade a Dios cuando suceden estas cosas? Porque fue lo mismo en la experiencia con la Iglesia de Dios Universal. ¿Cómo podía continuar el liderazgo en los pecados en los que estaban viviendo? ¿O cómo puede cualquier iglesia continuar en los pecados de adulterio, de fornicación, de mentiras, de robos, de engaños? ¿Cómo es eso posible? Eso es exactamente lo que sucedía en ese entonces. Y, ¿saben una cosa? Sigue sucediendo hoy. Aún no se han arrepentido. Y después toman estas escrituras para sacar a personas de la iglesia porque están en desacuerdo con el liderazgo. Es lo que hacen. Y eso no es a lo que Dios se refiere. La Iglesia de Dios Universal no es la única que hace eso. A los testigos de Jehová los están demandando exmiembros. ¿Por qué? Por la misma situación. Que tenían espías para ver qué hacían las demás personas. En ningún lugar he visto donde Pablo dijera, ve a ver si esa persona está pecando y después ven y repórtame para hacer algo al respecto. De ninguna manera. ¿Sí? Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes estén reunidos y mi espíritu junto con el poder de nuestro Señor Jesucristo, les dice a ellos, entreguen al tal a Satanás. Lo echa de la congregación. ¿Sí? Dice, estas personas no deben estar congregándose. Uno no puede convivir con Dios y con el pecado, es imposible. No se puede tener miembros activamente pecando y al mismo tiempo quedándose en la congregación. Lo que Pablo está diciendo aquí es que esto es como cualquier plaga. Verso 6 dice, su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? En otras palabras, si hay alguien en la congregación que está viviendo una vida depravada, va a afectar a los demás. Va a afectar a toda la iglesia. Una de las cosas que me hizo irme de la Iglesia de Dios Universal fue cuando Herbert Armstrong dijo en un cassette que Dios no ve los pecados sexuales como algo tan importante. Así. Y yo dije, no, 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 no puedo creer lo que estoy oyendo. Dios destruyó a Israel por esos pecados. Dios maldice a las personas, ¿sí? De muchas formas diferentes por causa de pecados sexuales. En un programa de radio de un doctor, es todo lo que se escucha. Y un tipo llama y dice, tengo una infección en mi próstata. Pensé en mi mente hacia el conductor del programa. ¿Por qué no le dices al tonto que tiene una enfermedad venérea que se tiene que someter a tratamiento y ser casto? Hermanos, eso le sucede a la iglesia. Si usted permite que algo suceda en su congregación, entonces también habrá pus circulando por la iglesia. Verso 5. Para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Él es expulsado porque va a sufrir. Tal vez se arrepienta para que pueda salvarse, pero va a sufrir. Verso 6 dice, su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿O la masa entera? Por tanto, dice, límpiense de la vieja levadura para que puedan convertirse en una nueva masa, incluso como están sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Una de las principales razones por las que las personas permiten el pecado en la iglesia es porque no entienden el sacrificio de Cristo. Él es nuestra Pascua y Él fue sacrificado por nosotros. Verso 8. Por esta razón guardemos la fiesta. Esto nos dice que guardaban dos cosas como mínimo. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es en el Nuevo Testamento. Y lo estamos leyendo en la Escritura. Dice, no con la vieja levadura guardemos la fiesta. La levadura del pecado y del libertinaje. Ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Les escribí en una epístola no asociarse con los fornicarios. La idea es que todo iba a regresar sobre ellos. Y a lo que voy es, ¿cómo sería usted o cómo cree que sería usted si fuera a un bar homosexual todos los días? De camino a casa llega a ese bar por conveniencia para tomarse un trago a lo mejor y usted se sienta. Y para cuando se da cuenta, está hablando con algunas personas ahí. Bueno, aunque usted no está haciendo lo que ellos hacen, los está acompañando. Así que participa en sus actitudes, en sus ideas, en sus filosofías. Entonces, empieza a ver a esas personas como no tan malas. Se empieza a nublar su visión, se empieza a nublar su entendimiento espiritual. Y es por eso que Pablo dice que se mantengan alejados de esas cosas. No permitan que nadie así esté en la iglesia. Dice, sáquenlos. Porque después que la persona se arrepienta, y vamos a verlo después, Pablo lo trae de vuelta. ¿Sí? Los traía de vuelta si había arrepentimiento. Romanos 16, esta es otra escritura acerca de la desasociación y yo he escuchado la versión suave, tanto la versión suave como la versión dura de esto. Pero después de ver lo que está sucediendo en el mundo, ahora estamos viviendo en el mundo romano, dicho sea de paso, tenemos que ser duros con algunas de estas cosas, tenemos que ser firmes. No tiene que usted tratarlos con odio tampoco, y que quede claro, ¿sí? Pero también puede pasar lo inverso. Cuando el liderazgo de la iglesia se vuelve corrupto, entonces empiezan a desasociar personas por buscar la verdad. Ha pasado y sigue pasando. Y entonces le dicen a los miembros que los eviten, como si fueran pecadores. Esas son cosas que están sucediendo hoy. Todo lo que están tratando de hacer estas personas es alejarse del pecado. ¿Sí? Esta última vez tuvimos que correr para que no nos comieran vivos. Pero el liderazgo de las iglesias, cuando es corrupto, empieza a desasociar personas por buscar la verdad. Romanos 16, 17 dice así. Ahora los exhorto, hermanos, a que tomen nota de los que están causando divisiones y ofensas en contra de la doctrina. Apartarlos, no solamente observarlos visualmente, dice aquí. Que tomen nota es apartarlos, ¿sí? De aquellos que están causando divisiones y ofensas en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y rechácenlos. Y no tengan compañerismo con ellos. Ahora, entonces, son dos categorías de las que está hablando. La primera categoría es el pecador. Y la segunda es el contencioso que está causando problemas. ¿Sí? Verso 18. Porque estos son el tipo que no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios estómagos. Evitarlos, no asociarse con ellos. Obviamente echarlos, si están en la congregación. Pero dice aquí, están engañando a los corazones de los inocentes mediante el buen hablar y la adulación, con doctrina incorrecta. Hemos visto eso pasar, lo hemos visto suceder, pero no debemos tolerarlo en la iglesia. Se debe sacar a esas personas de la iglesia. Ahora, si ellos se arrepienten, está bien que vuelvan. Se puede recibirlos de nuevo. pero no debe echarse carbones encendidos. Sobre su lecho dos veces. ¿Sí? Asegúrese que los carbones se queden afuera. Que salgan. ¿Sí? Vamos a ver lo que se le dice a Timoteo como ministro. Primera de Timoteo 6. Vamos a leer lo que dice ahí. Primera de Timoteo 6:3 dice: si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, incluso aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, hermanos, eso es lo que le sucedió a Universal y lo que está sucediendo más adelante, lo que más bien lo que nos sucedió en más adelante en la iglesia bíblica. ¿Sí? Es por eso que queremos tener una iglesia más pequeña, ¿sí? Que dentro de lo posible evitemos los problemas, ¿sí? Que no haya problemas, que no haya peleas. Es una pena, ya tenemos que pelear con el mundo y venir a servicios el sábado y pelear es demasiado. Lo importante es que haya verdadera armonía, apegados a la palabra de Dios, apegados a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Pero dice que si cualquiera enseña una doctrina diferente y no se adhiere a las palabras sanas, que son las de Jesucristo, él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, dice aquí, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad. ¿Y saben cuál folleto me encontré hace poco? Finalizando sus preocupaciones financieras. Ese es el título. ¿Qué debe titularse? ¿Cómo puedo finalizar mis preocupaciones financieras? ¿Es tan cierto que creen que ganancia es piedad? ¿Sí? ¿Cómo es el reporte que le dan cuando va a los servicios? Un incremento de 30%. Números. Somos piadosos porque Dios nos ha bendecido. Tenemos todas las ganancias físicas y bendiciones. Bueno, esas son tonterías. Pablo terminó sin nadie que lo siguiera, ¿sí? Así terminó Pablo. Entonces eso no funciona así. Aquí a Timoteo le dice: de los tales retírate tú mismo. Ese es el reverso de la desasociación. Las cosas se vuelven tan corruptas dentro de una iglesia cuando las cosas se vuelven corruptas a ese nivel, lo que Pablo está tratando de decirnos aquí es que tenemos que irnos. Se tienen ambas cosas. Si usted quiere seguir a Dios, no se puede asociar con una congregación que abraza y acepta el pecado. Y en una congregación de justos no se puede tener a un pecador. El Salmo 1 habla del justo y del malvado. Y es importante que sepamos que la desasociación apropiada es para quitar a personas que bloquean la convivencia entre Dios el Padre, Jesucristo y la congregación. Puede ser de dos formas. Que haya pecadores dentro de la congregación que deban ser quitados, o si el liderazgo de la iglesia se vuelve corrupto, ¿sí?, y peca, entonces aquí se nos instruye a que nos tenemos que retirar de ahí. Es lo que dice: retírate de los tales, retírate tú mismo. Así es como lo ve Dios. Vamos a Salmos capítulo 1, verso 1, por favor. Salmos 1:1, ya para... Vamos a leer aquí este capítulo para terminar. Que dice: Bendito es el hombre quien no camina en consejo de los malvados, ni se para en el camino de los pecadores, en su forma de vivir, que no adopta esa forma de vida, ni se sienta en la silla del escarnecedor, sino que su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Y él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que trae su fruto en su temporada y su hoja no se marchita. Y todo lo que hace prosperará, no así con los malvados, sino que estos son como tamo el cual el viento se lleva. Lo cual me recuerda lo que son los funerales, ¿no? Sí, así es como sopla el viento, sopla y nosotros nos vamos, nos marchitamos. ¿Sí? Pero la verdad es que ante Dios no importa lo talentosa que sea una persona, lo que importa es su carácter, lo que importa es cómo es, qué es lo que hay dentro, es lo que a Dios le importa. Verso 5, por tanto los malvados no se pararán en el juicio ni pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá.